técnico de Gimnasia que además mandó a que nos informemos bien. Lo que sería interesante es que los dirigentes de Gimnasia, Orfila y compañía, abran la puerta. Que abran la puerta de los entrenamientos para que los periodistas puedan ver los trabajos y no tengamos que trabajar por interpósita persona y no señalar de esta manera, de manera unidireccional a los periodistas cuando hacen una pregunta por la información que tienen. La verdad, desagradable lo de Orfila y lo de Gimnasia, cómo trata sobre todo a Radio Provincia de Buenos Aires. Espero que lo recapaciten, que hagan la autocrítica, nosotros haremos la nuestra. Pero ya da vergüenza la manera y el destrato que hay con la radio pública por parte de Gimnasia. Nos vamos, ganó el equipo 1-0 con gol de Suso. Nos vamos hasta mañana a la 1.
Y aunque esté nublado, nuestro cielo siempre es azul. Mi amor no se cansa.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Radio. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo nublado en la capital de la provincia, temperatura actual 11 grados, humedad del 78%. El gobierno busca un acuerdo para que los argentinos viajen a Estados Unidos sin visa. La medida sería anunciada mañana en el marco de la visita de la Secretaria de Seguridad Interior estadounidense, Kristi Noem, en la Casa Rosada. De esta manera, dará inicio al proceso formal para que nuestro país se sume al programa de exención de visas de Estados Unidos. De aprobarse, esta iniciativa va a beneficiar a los argentinos que viajen a Estados Unidos por un máximo de 90 días. Mejora la salud de la locomotora Olivera. El último parte médico de la exboxeadora aportó un dato alentador, ya que los médicos confirmaron que cada vez pasa menos tiempo con el respirador. La jujeña de 47 años permanece estable y tiene respuestas en cuanto a la movilidad y lograr abrir los ojos. Mientras tanto, seguirá internada en terapia intensiva tras haber sufrido un ACV. Luis Ventura fue golpeado durante un partido del ascenso por un grupo de hinchas. Fue durante el partido de la primera C entre Victoriano Arenas y el equipo que es manager Central Ballester. El periodista fue agredido cuando hinchas del rival ingresaron al campo de juego. El encuentro iba 2-2 durante el segundo tiempo cuando se desató una pelea entre los jugadores. Luego, la situación escaló rápidamente e involucró a los entrenadores, cuerpo técnicos y simpatizantes. 19 horas 3 minutos en todo el país, cielo nublado, temperatura actual 11 grados, humedad 78%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo lo que puedan decir es todo falso.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
El policía no gasea a la niña.
La palabra tiene trampa y te mata si te atrapa. Lengua afilada que te puede envenenar.
Está mirando para otro lado, levanta la mano y en ese momento el señor que estaba con la nena, que ya estaba gaseada por un gas naranja que no sabemos de dónde salió.
¿Cómo identificarlo, Germinio?
Veamos si el presidente dice que hay cinco perros.
No mientas más.
Porque la mentira envenena.
No mientas más, o no ves que se te nota.
Es aire viciado.
Que se te mueve.
Porque en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos.
No mientan más.
Porque la verdad es aire puro.
Esos tipos con corbata que se mueven como ratas y te comen la cabeza con promesas de Taiwán.
ella, digamos, era una montonera tirabombas. O sea, digamos, ha puesto bombas en jardines de infantes.
No, no mientan más.
No aceptaría una designación en comisión con el diario del lunes.
Es uno de los periodistas que dicen que está preso, que se llama Pablo Grillo. Es un militante kirchnerista que hoy trabaja en la Municipalidad de La Luz con Julián Álvarez.
No mientan más. Es nuestro grito.
Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí.
No mientas más, o no ves que se te nota.
No mientan más.
Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir.
No mientan más.
No mientan más.
Con Irina Hauser
y Werner Bertolt.
Los domingos a las 18.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Buen domingo para todos y para todas. Esto es No Mientan Más, el programa que hacemos con Werner Bertolt todos los domingos a la tarde. Hoy nos corrimos una horita. Es una situación excepcional, pero ya el domingo que viene volvemos a nuestro horario habitual a las 6 de la tarde. Buenas tardes, Bernard Bertot, ¿cómo estás?
Buenas tardes, es una situación excepcional que tiene que ver con una pelota de cuero que rueda por una cancha sí. de césped, ¿no es cierto?
Exactamente. Ahí bueno, va. Está bien, pero...
Es así.
Es así la vida de los argentinos y las argentinas.
Domingo estoy empezando a sentir que algún día tenemos que empezar a hacer tipo un monólogo estilo Tato Bores, porque... Estoy cada vez, cuanto más temas me acuerdo de pasar en la semana, siento que es como inabarcable, que es como que habría que hacer un monólogo que fuéramos mencionando cada cosita del estilo... Y entonces me di la vuelta a la esquina y me conté con un residente que dijo, me hacen hacer el examen de vuelta, Tato, ¿cómo puede ser?
Tal cual. Mirá vos que sos tan joven, tuviste tatuadores en tu vida.
Sí, claro.
Ah, mirá qué interesante.
Le puse un pin también. Que decía, viva la educación pública, y seguí para adelante, así. ¿No?
La verdad que lo podríamos empezar a ensayar,
¿no?
Es una gran idea.
Son demasiadas cosas que pasó la semana. Y todas, una por ejemplo que te está quedando afuera hoy, AISA, van a privatizar AISA. Te van a poder cortar el agua en tu casa. Cosa que hasta ahora no se podía porque se considera un derecho humano inalienable. Y así como ese, un montón más. Pero tenemos un tema importante que
tenemos, yo sobre todo tengo una pregunta.
Tenemos un virrey, ¿no?
Tenemos un virrey y sos generoso. No, yo la pregunta que me vengo haciendo
sí.
Y que la quiero conectar con este tema que vos traes es ¿para quién está gobernando Javier Milei? ¿No? Creo que es una pregunta que nos hacemos en todo momento, muchas de nosotros, que además percibimos con claridad. Que no solamente nuestra vida no ha mejorado, sino la de muchas personas, que además ha empeorado. Uh-huh. ¿No? Entonces, lo que me parece es que en este contexto hay alguien que nos ha hecho un favor, que es el...
¿El virrey?
El virrey. Peter Lamelas.
Estamos hablando, allá del chiste, del futuro embajador de los Estados Unidos en la Argentina, que va a designar el gobierno de Trump.
Y que, bueno, tiene que aceptar el placete del gobierno argentino también,
y que va a aceptar,
¿no?,
el placete del gobierno argentino, ya te voy adelantando.
Sí, bueno. ¿Por qué digo esto acerca de Lamelas y que en realidad viene a contestar esa pregunta? ¿Para quién está gobernando Javier Milei, sí, no? En buena medida. Lamelas se presentó en el Senado de Estados Unidos con un discurso que yo no sé quién le escribió, si fue el mismo o la AmCham o quién cazzo será, o el propio Trump, no sé quién.
Un discurso colonial, podríamos decir.
Sí, colonial en muchos aspectos y te diría que casi peor, ¿no? Porque, bueno, hay afirmaciones que él hace que tienen que ver con su intención de hablar con las provincias... cada una de las provincias argentinas con el objetivo de que no negocien con China porque esa cree que es la forma de eliminar la corrupción. ¿Viste cómo razonan los yanquis, no? Uh-huh. Bueno, no les gusta...
Vigilar a las provincias, dijo, no hablar. Vigilar.
Vigilar, bueno, sí, exactamente. Uh-huh. Ellos, no les gusta nuestro federalismo, aunque ellos son un país federal, ¿no?
Claro, Estados Unidos. De hecho, tienen una estructura federal. ¿Sí?
Qué curioso. Bueno, pero les gustan las colonias. Ese es un aspecto. Pero después hay un aspecto que, bueno, que también a mí me convoca en particular, que son las afirmaciones que ha hecho este hombre respecto de cuestiones que tienen que ver con investigaciones judiciales y particularmente con la situación de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Uh-huh. Mirá la frase que dijo.
A ver.
Dijo, ella está en arresto domiciliario debido a algún favoritismo político que está pasando allí.
Ajá. De Milei, Milei que es re favoritista de Cristina.
Sí, bueno. Sí. Obviamente, dice Lamelas, ella no estuvo involucrada en el atentado a la AMIA.
Que sepamos, dijo. Que sepamos. Porque por ahí de pronto claro, puso la bomba de la
AMIA,
Cristina.
Claro, por ahí de pronto, claro. Alguien aparece una información que da cuenta de eso, ¿no? Pero definitivamente, de alguna manera, estuvo involucrada en el encubrimiento, dice el señor Lamelas. Que se ve que sabe mucho de las causas de nuestro país. ¿Mm? Y Dios sabe si estuvo involucrada en la muerte del fiscal especial.
Nisman.
De Alberto Nisman. Aplaudo los esfuerzos de Milei por llegar al fondo de esto. Este hombre está diciendo que, palabras más, palabras menos, que si es por ellos y por la intromisión que tiene planeado ejercer en el Poder Judicial argentino, Cristina Kirchner ni sueñe con, en alguna ocasión, recuperar la posibilidad de ejercer cargos públicos. Porque vos sabés que el Código Penal le da una posibilidad ante buena conducta uh-huh. y si no hay nuevas condenas y demás. Pero bueno, sobre todo además está confirmando que quienes han intentado erradicar el kirchnerismo, una palabra que le gusta mucho a la derecha, aniquilar, eliminar y todas esas, bueno, ya sabemos de dónde vienen las indicaciones y por algo alguna vez Cristina dijo, si algo me pasa a mí, miren al norte, ¿no?
Bueno, ahora empezó a bautizar en medio de la Fuerza del Cielo, la Fuerza del Norte, después de esta declaración de la Mel de las Botas. Que dijo en este discurso ante el Senado. Ahora, el tipo parece, además de decidido a reunirse con gobernadores para explicarles lo que pueden o no pueden hacer, parece estar decidido a reunirse con jueces. Yo me lo reimagino buscando una reunión con los jueces de la Suprema Corte.
Bueno, no solamente. Es que yo me animo a decirte que, en realidad, cuando intentamos buscar las explicaciones acerca de cómo salió el fallo de la Corte que confirmó la condena a Cristina en tan poco tiempo... Mm. 2 meses y 10 días, un récord absoluto para un caso de esta magnitud en la Corte Suprema y con tantas irregularidades. Claro, buscamos en las internas, buscamos en los intereses de cada uno de los jueces, la derrota de Lorenzetti en la posibilidad de poner a Ariel Lijo en la Corte, la situación incómoda de Carlos Rosenkranz que se iba en un viaje a México, a Tulum y quedó escrachado... las conveniencias de Rosati, pero no habíamos pensado en el factor estadounidense. Uh-huh. Y fíjate vos que unos pocos días después de que Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, determina que Cristina no puede entrar más a Estados Unidos...
Uh-huh. Porque está condenada, según él, y ya no puede entrar
porque más. Porque ya, claro, entonces ya para Estados Unidos... Antes de que decidiera la Corte, estaba corroborada su culpabilidad por actos de corrupción. Bueno, a los pocos días entra el caso a la Corte. Uh-huh. Yo empiezo a ver esto en retrospectiva y ahí me empiezo a entender que hay factores que no están solamente dentro de la Corte. Y que evidentemente algo del mandato que viene de Estados Unidos también debe haber calado en la Corte. Si uno mira la cronología de los hechos, ¿no? Digo lo de Marco Rubio para poner en contexto, ¿no? Porque obviamente también tenés todas las negociaciones con el Fondo Monetario y los condicionamientos y además el mensaje de AmCham, que es la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que claro. Había sacado un comunicado, muy enojados ellos, porque no salía ficha limpia. Uh-huh. Ficha limpia, que era una ley que estaba pensada con nombre y apellido, ¿no?
Era para proscribir a
Cristina, ¿no? Bueno, no salió la ley, pero salió la sentencia, ¿no? Y uh-huh. esto AmCham lo pedía de manera taxativa, sin ningún disimulo, ¿no?
AmCham, volvemos a decir, es la Cámara de Empresarios de Estados Unidos en la Argentina, que nuclea todas las empresas yanquis acá en la Argentina. A ver, Hay que decir una cosa, la influencia de la embajada sobre los países de Latinoamérica, y acá en particular estamos hablando del caso argentino, no es novedosa. Digo, uno puede ir a buscar, por ejemplo, me acuerdo de un libro de Martín Granovsky de los años 90 llamaba Misión Cumplida, que cuenta los 10 años de Chic en la Argentina, el embajador del gobierno, así como gobernó Menem, gobernó Chic esos 10 años.
Claro.
Y entonces te va contando cómo la embajada fue influyendo en todos los aspectos de la vida política durante esos 10 años. Después vinieron los Wikileaks, que los publicó Santiago O'Donnell, en varios interesantes libros, y que te muestra también la influencia que tenían sobre todo lo que era la oposición al kirchnerismo, y cómo los iban a ver, y las conversaciones que tenían, y cómo les rendían pleitesía a los embajadores. Así que esto no es una historia ahora. Lo que es desembozado con Lamelas es que el tipo va y lo dice.
Sí.
Lo dice abiertamente. Voy a ir y le voy a decir lo que tiene que hacer. Generalmente suelen ser más discretos. Por más que influyen, tratan de que no se note tanto.
Bueno,
se terminó eso.
Es muy grave. El Poder Judicial argentino siempre está muy permeable. Un sector vasto, no quiere decir que todos. Siempre está muy permeable a los deseos de que bajan desde Estados Unidos. Bueno, y para cerrar este ratito en que reflexionamos con Bernard Pertot, les quiero contar que llega al país Kristi Noem, que es una funcionaria justamente de Estados Unidos, que es la secretaria de Seguridad, más conocida como la Casa Inmigrantes. No sé si te suena a algo que interesa mucho en este país también. Uh-huh. O sea, igual uno nunca sabe, ¿no? Si es que interesa porque es una política propia del gobierno libertario, o si es que interesa porque es otra bajada de línea que están dispuestos a asumir como propia. En fin, estamos en una semana de virreinato, ¿no?
Sí.
Podría decirse eso. Coronamos una semana de virreinato y empezamos otra semana de virreinato.
No mientan más.
Es nuestro grito. Hay una que siempre está.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Todo es mejor.
La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de una escuela primaria y una secundaria en Ingeniero Alan, partido de Florencio Varela. Desde Opisu seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel.
Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia. Provincia.
Cada vez mejor.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Este viernes a domingo, aprovecha. Galletita sándwich Traviata por 324 gramos, 1.269 pesos. Papel higiénico Felpita por 80 metros, 4 unidades, 2.299 pesos. Shampoo y acondicionador Suave por 930 mililitros, 2.149 pesos. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Vigencia del 25 al 27 de julio y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Porque la verdad es aire puro.
No mientan más.
Así que estás de vacaciones de invierno, Bernard Pertot.
De infierno, vacaciones de infierno se le dicen. Sí, sí, ando de acá para allá, estuvimos en obras de teatro, en espectáculos musicales infantiles. Paréntesis, qué punk rock que son los Raviolis, qué gran banda infantil.
Ah, son geniales, sí.
Fuimos a un recital, es como ver un recital de punk, pero para chicos, es hermoso.
Sí,
hermoso.
Es espectacular esa banda. Bueno, vos sabés que...
Los trajimos a... algún programa que compartimos
a nuestra
antes.
Versión anterior.
Sí, 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 sí.
En otra emisora.
Sí.
Sí, es cierto, estuvieron. Ellos además hace muchos años tenían una, no sé si sigue existiendo como tal, laberinto masticable. Ellos hacían animaciones para fiestas.
No, lo que debe ser una fiesta con los raviolis. No,
claro, pero se llamaban laberinto. No sé si son exactamente los mismos integrantes,
claro.
Pero estaba Gabichu y...
Ajá, bien.
Y han animado fiestas de mis hijas con su música y su gracia. Y voy a contar una intimidad. Han animado la fiesta de los 40 años del padre de mis hijas también.
Ah, mira.
Así que sí, son
de los
gente...
40 de él.
Sí, de él.
Bueno.
Contratados por la suscripta, por supuesto.
Me lo reimagino haciendo eso. Sí,
sí, sí. Nos divertimos
bueno,
mucho.
Les cuento una cosa del show de los Raviolis y con esto cierro.
Sí, por favor.
Tiene muchos chistes... Hasta te diría políticos para los papás, para los más papis.
Bueno, es que
no
esa,
es solamente
esa es
un show
una...
partido, sino que tiene muchas muchas jodas que los chicos de la casa, digo, la casa así muy cortitas, muy, muy sutiles, ¿no? Una cosa, no es un show para adultos, pero tiene sus cositas.
Eso está bueno de algunos algunas bandas que hacen cosas para chicos uh-huh. y chicas. Qué bueno, que nos tienen en cuenta a las madres y sí. padres también, ¿no?
Sí.
Bueno, creo que tenemos una comunicación. No tenemos una comunicación. ¿Vos tenés recomendaciones
tengo
para esta semana?
Tengo cosas para recomendar ya que estamos hablando de esto, porque esta semana fui al inicio de un ciclo que está haciendo la Embajada de Suiza que se llama Suiza Pop. Suiza Pop. Y fui a ver dos películas que están en el Centro Cultural San Martín, ahí cerca de la calle Corrientes. ¿Ubicás?
Sí.
Bueno, ahí... Podés ir a ver, creo que son gratis incluso, tenés que ir 2 horas antes.
¿Suiza Pop?
Suiza Pop. Es un ciclo de cine para chicos, videojuegos y otras actividades organizado por la Embajada de Suiza. Y me vi dos películas que son de un director que se llama Claude Maguet o algo así. Que una se llama Sauvage, o sea, salvajes. Y la otra se llama Mi vida como un zucchini. Y son dos películas de animación hechas con stop motion, con plastilina. Pero con temas
sí.
grosos. La primera es la historia de uno de los pueblos originarios que están tratando de ser expulsados por una multinacional que quiere destruir el bosque. O sea, tiene todos estos temas. Y la otra, que es más heavy todavía, pero la llevan de una manera que la puede ver un chico, porque está pensada para 7 o más, esa película. Es la historia de un nene que la madre es alcohólica, por una serie de cuestiones pierde a la madre y termina en un orfanato, viviendo con todos otros chicos. Y vas conociendo la historia de todos los chicos que viven ahí, que no tienen... ni mamá ni papá.
Esto muy interesante.
Son películas intensas, sí. pero son también súper interesantes. Es una cosa que yo no conocía. Animación suiza no conocía y la conocí en estas vacaciones de invierno. Así que tiro ya esta recomendación de movida, cosas que pueden encontrar en estas semanas para poder hacer. Si quieren buscar esto, buscan Suiza Pop en Instagram o en Internet y les va a saltar el calendario de actividades del ciclo.
Bueno, bárbaro, espectacular. ¿Y de todo lo que viste para niños y niñas, algo copado?
Esto de los ravioles me pareció copado.
Además de los ravioles, sí.
Sí. Vi una obra de teatro en el Paseo de la Plaza que se llama... Guillén Napuy. Me está saliendo ahora el nombre.
Bueno, ya te vas a acordar.
Que me pareció que bueno, porque era como de aventuras y demás. Esta semana la voy a llevar a las nenas a ver Los Tipos Malos 2, que se estrenó esta semana, que es como una segunda parte de una película infantil de esta de dibujos animados más clásica, que son todos los animales que alguna vez fueron vilipendiados por la humanidad, la serpiente, la araña, todo lo que te da miedo. Bueno, sí. Todos esos animales tienen una aventura juntos y como muy simpáticos y muy, muy graciosos, ¿no? Así que eso está. Y bueno, por supuesto, si hablamos de cine, están Los Cuatro Fantásticos. Se estrenó el gran tanque de Marvel, que eso es para chicos, yo te diría más de... Ah, bueno, no tiene nada muy... Pero diría 10 o más, ponele.
Bueno, ahí tienen la agenda tan interesante siempre de Bernard Pertot.
Porque la verdad es aire puro.
No mientan más.
Y 25, seguimos en No Mientan Más, y a esta hora tiene la amabilidad de atendernos Sergio Maldonado. Sergio, ¿qué tal? Irina Hauser y Bernard Pertot de este lado te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, y además, de mi parte, que bueno, que siempre seguí toda la búsqueda de la verdad por Santiago, tu hermano, cada vez que se acerca un aniversario como ahora, vuelvo a conmoverme. Y viendo que salió un libro tuyo, de tu autoría, Olvidar es imposible, Santiago, mi hermano, ese es el nombre del libro, de manera editorial, para quienes nos están escuchando, bueno, me conmuevo todavía más. No quiero ni pensar cómo estás vos o cómo estuviste a lo largo del proceso de escritura tan intenso que se ve en este libro. ¿Nos contás un poquito cómo surgió?
Bueno, en realidad tiene que ver primero con que al principio se iban diciendo un montón de cosas, de mentiras. Del lado mío era como que no tenía las herramientas para estar todo el tiempo tratando de retrucar eso. Y después en el 2019 Pedro Saborío empezó a decir que tenía que escribir, obviamente algo simple para él, pero para mí era muy difícil. Así que bueno, fue pasando el tiempo, después me armó un índice, vino la pandemia, intenté probar de escribir, no funcionó. Bueno, todo es un proceso que después pedí ayuda también a una persona, como que le iba contando y describiendo, pero cuando leía no era lo que... O sea, no me sentía representado con lo que quería transmitir, pero a su vez yo tampoco sabía cómo. Y después también intenté con otra persona más en Bariloche, no hubo caso, porque también es muy difícil que alguien escriba o lo que vos le vas contando si faltan datos. Entonces ahí me di cuenta que me faltaba un montón de información que yo iba teniendo, como que iba bloqueando. Que no sé si era por dolor, por angustia, porque me estaba olvidando un montón de cosas. A pesar de esto de olvidar es imposible lo que pasó, también era muy difícil acordarme de algunas cuestiones. Bueno, y ahí es que entró mi compañera Andrea ya te iba guardando muchos mensajes y cosas, y de esa manera me empezó como a traer otra vez y ponerme en esos días. Y fue un proceso también de más de 2 años en el cual fue muy triste, angustia, bronca... canalizar un montón de cuestiones que las veía con el diario del lunes y generaba más todavía más bronca, y por otro lado todo ese proceso que se va dando. Y después cuando vi el libro, porque hasta que yo me lo vi recién la semana pasada, el lunes de la semana pasada, y ahí fue más como decir, ya como más aliviado, y recién el sábado lo vi en una vidriera, en una librería. Y sentí lo mismo que cuando yo fabricaba un producto y lo veía en una góndola de un supermercado o un negocio, como que algo que se armó y está ahí, qué sé yo. Entonces es como un algo aliviador, y haber sentido como, no sé, fui ante un juez y le conté todo lo que me pasó. Y no sé, después que cada uno saqué sus conclusiones de acuerdo a esa diaria de ir escribiendo, que justamente no es una novela ni algo que vos, no sé, que tiene una pluma ahí de algo que es, no sé, viste que a veces lees cosas y decís, uy, mirá qué bueno esto, qué agradable, bueno, qué sé yo, esto marca, es como que me abrí el corazón y, che, más que esto no tengo para contar. O sea,
bueno, pero es como un diario, ¿no? Justamente, y es un diario de ese día a día tan duro que te tocó atravesar y que por lo que veo en las páginas del libro, que sí me parece atrapante, te voy a decir, cambió tu vida de manera terminante, ¿no? Y bueno, y quería preguntarte un poco también sobre eso. Aparte, aparece en los comienzos del libro cómo esto aparece en tu vida como algo totalmente impensado, ¿no? E irrumpe en tu vida laboral, en tu vida familiar, y transforma tu vida, ¿no? ¿Qué pasó en esos comienzos y qué es lo que se transformó, ¿no? Por ahí es un poco grande la pregunta, pero contestala, obviamente.
Está bien, y también por ahí en el libro no se llega a dimensionar todo eso, porque hay tanta información que en realidad yo termino contando todo lo del 2017. Entonces queda también como para un futuro todo lo que vos vas viendo ahí y parece hasta medio muy de película en algunas cuestiones, todo eso al próximo año y subsiguiente se va generando algo que todas las sospechas terminan siendo algo real. Sentir esto de que te espían, de que no tenés más intimidad, que es toda una sensación, pero después lo terminás corroborando. Entonces, si yo me pongo hoy a 8 años, todo eso que fue pasando en este tiempo afectó, tan como vos lo decías, el tema laboral, el tema familiar, lo social, lo que tiene que ver con sueños, proyectos, es esto de perder la pasión por lo que hacía, porque en realidad yo he encontrado un punto de equilibrio. Muchas veces yo siempre traté de ver que esto, cuando llegaba el domingo noche y el lunes tenía que ir a trabajar, y yo, no tengo ganas, no me gusta lo que hago. Yo he logrado tener un trabajo en el cual me gustaba y sentía placer. Bueno, cuando te pasa algo de esto, en el cual no es algo buscado y llega por, digamos, una por un, en este caso por mi hermano, y tenés la necesidad de salir a buscarlo, a pedir justicia, a saber qué pasó, un montón de cosas que no estás acostumbrado a hacerlo ni y es impensado, y no es que vos fuiste a solidarizarte en ese lugar, que vos tuviste la iniciativa de hacer algo, sino que te toca de rebote, y en ese rebote es que también vos dentro de eso tenés un compromiso que no sabías que por ahí lo tenías o que estaba capacitado para hacerlo, y ahí es donde te cambia toda la película y donde empezás a tener otra vida en el mismo cuerpo, en el mismo entorno, y empiezan a pasar un montón de cosas. Y yo no sé, pero por ahí esto es muy para encontrarle algo, para romantizar este dolor. Yo muchas veces, y obviamente que antes de lo de Santiago, y no me canso de ver una película que se llama Medianoche en París. Sí. O sea, yo, por momentos, o sea, todo el tiempo fui sintiendo eso, de estar en otra cosa y después volver a mi vida. Entonces, por ahí venía a Buenos Aires, estaba en todo un ambiente en el cual trataba de hacer cosas por Santiago, de tratar de encontrarlo, que ya no sabía ni por dónde ir, y después volví a Bariloche y tenía que meterme en los mismos zapatos de tratar de trabajar, de seguir con la diaria, de estar en un ambiente en el cual ya empezabas a clientes que por ahí no te dan bola, proveedores que no te responden el teléfono. ¿Por qué? Porque pasás a ser una persona expuesta públicamente, pero por algo que no debería suceder así, pues no es que te expusiste porque fui y asesiné, no sé, al presidente. O sea, si no, era por, che, yo estoy buscando a mi hermano, o sea, no estamos hablando de otra cosa que... O sea, ¿cuál es el pecado?
No, está bueno, claro.
Y ahí, todo más largo, ¿no? Pero
ese trabajo del que nos hablás, vos vendés tés, artículos regionales, ese tipo de cosas, ¿no?
Yo tenía una distribuidora, sí. Tenía una fábrica de té en saquito. Bueno, todo eso se fue reduciendo con el tema de también empezar a que fue una campaña en contra. Primero... No pasaba nada. Primero era como la deshumanización contra Santiago. Después, una vez que aparece el cuerpo, yo me acuerdo que voy a la CIDH, que fue creo que el 26 de octubre, y ahí es donde empieza a salir una campaña en contra. Bueno, todo eso se empezó a gestar y se empezó a primero, sino de los lugares donde yo tenía más presencia, era en la Patagonia. Imagínate que en Esquel, tener que después empezar a tener contacto con gente de ahí mismo que decía que yo había comprado, yo cuando mandaba mensajes pidiéndola, buscándola a Santiago, me decían, vos también te comiste el cuento del hippie conoce. Y yo decía, yo no puedo creer lo que estoy escuchando.
A vos te lo decía.
Empezó una cosa muy personal que me empezó a afectar en lo propio. O sea, no era que yo estaba en un... era desconocido, pero sí hubo mucha gente que tomó partido y creyendo lo que decían los medios de comunicación a alguien que estaba buscando un hermano. Entonces eso fue muy muy cruel y me parece muy... que yo lo cuento ahí y todo. Y en realidad también tiene que ver, y voy a hacer mención a una persona que no está con nosotros, es el querido Mario Weinfeld, que yo me enojé mucho con él, lo reconozco, y por suerte, obviamente, a los pocos meses, le pedí perdón, le pedí disculpas, porque Mario en su libro hacía hincapié de esto, del ataque que yo había tenido a mi entorno laboral. Y yo decía, no, pues yo no quiero decir que hacía, no quiero contar eso, porque no quería... involucrar o no sé, pues yo sentía como que hacía uso de mi entorno laboral en relacionado a la causa de Santiago. Quería separarlo. A mí me preguntaban, ¿qué haces? No, comerciante. Yo nunca dije a qué me dedicaba. Y ahí él me hizo entender, porque en realidad en ese proceso también es que empiezo a padecer todas esas cosas y a quedar medio sectorizado, se van cerrando las puertas. Hay una cuestión que también, esto quedará para contarlo por ahí más adelante, porque es mucho. Pensemos que ahí estamos solamente en el 2017, sí. Y después tenés más de casi 7 años y medio más, claro, de todo lo que fue sucediendo en todo este tiempo. Porque así como tenés un montón de cosas lindas, y hoy estamos a 8 años... y es lindo que vos me digas, ay, a mí me fue atrapando alguien que escribe, que sigue causas, que es periodista. Bueno, no sé, es también una palmada de que está bueno escucharla. O sea, como todo, hay todo un entorno que viene acompañando y está buenísimo, también hay mucha crueldad en todo esto, y que hace que el porqué. Siempre vemos que la mayoría de los casos donde hay violencia estatal siempre está apuntada a sectores más vulnerables, de menos recursos, y nunca vamos a ver a alguien en Recoleta, en lugar de clase social alta, reclamando por un hecho que tenga que ver con una violencia, que puede ser violación de una hija, abuso doméstico, montones de cuestiones que hay que quedan siempre puertas para adentro, porque socialmente eso también te repercute, salvo algunos casos ejemplares como Bloomberg, Píparo, que todos esos casos después les canalizaron ellos a través de partidos políticos, de la derecha, de unas otras cuestiones que cada uno puede encontrar un espacio en el lugar donde más se siente contenido.
Sergio.
Pero sí, córtenme porque...
No, te quería preguntar algo que me quedó de lo primero que dijiste. Vos escribiste el libro con todas las dificultades, con toda la angustia que te llevó a hacerlo. Y hoy va a estar en manos de un lector, una lectora. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué pensás vos? ¿Qué te gustaría vos que pase con ese lector, esa lectora, con este libro? Vos decías, queda a criterio de cada uno lo que quiere interpretar esta historia. Pero imagino que vos algo le querés transmitir, algo querés que pase con ese lector, esta lectora.
Sí, yo lo que quiero transmitir es que en realidad nadie está exento de pasar por este tipo de situaciones. Y, o sea, son varias cosas. Una es esa, que nadie, o sea, me refiero desde ningún sector, desde ninguna que tenga que ver diferenciado con un partido político, una clase social. Puede pasar que sale el hijo de alguien de un boliche y vio cómo, no sé, la policía golpeaba a otra persona, y también puede pasar por una situación similar, que está en vos hacer lo correcto, hacer lo que está bien, que tiene que ver con esto de salir a pedir justicia, salir a encontrar la verdad, que yo considero que eso es lo que está bien, y que no siempre lo que está bien es algo que te conviene, porque la mayoría de las veces no conviene, porque no conviene en la comodidad que uno está. O sea, para mí era mucho más cómodo tener dos vacaciones al año, poder viajar al exterior, tener una vida, no te digo que holgada económicamente, pero sí estar bien, disfrutar de muchos pequeños placeres de la vida, y después terminás en un lugar en el cual todo eso se va derrumbando, y no es especular. O sea, yo en ningún momento pensé en especular, saber qué pasó con Santiago, y avanzar sobre encontrarlo con la comunidad propia. Entonces, y eso por una parte. Y la otra es que se genera una empatía también con un montón de gente que por ahí matan un hijo y tiene otros 5 que darle de comer, y que va a tener un dolor, que tiene que ir a trabajar todos los días, que tiene un montón de cuestiones en las cuales muchas veces no tiene el tiempo ni la cabeza como para a veces poder seguir judicialmente esa causa, porque tiene otros miembros de la familia que atender. Y esto lo he ido viendo en el recorrido del tiempo, que me ha pasado a encontrarme con una hermana, y cuando me cuenta lo que le pasó y todo, empezó a saber y la causa se había cerrado. Entonces, después preguntarle, che, pero vos no te enteraste de esto porque que la cerraron. Dice, yo tengo 5 pibes. Entonces, cuando es esa explicación y que tienen que continuar con la vida adelante, a mí, justamente una de las cuestiones personales es esto, que olvidar es imposible. O sea, yo no puedo continuar para adelante si no resuelvo lo que tengo atrás.
Sergio, justamente te quería preguntar, ¿en qué estaba toda la investigación judicial que tuvo tantas idas y vueltas? ¿En qué punto está ahora, no?
Mira, hoy está en el punto de que todo lo que se dijo anteriormente, se ahogó, 55 peritos, todas las barbaridades que dijeron, eso no existe más, porque se fue con la recusación del anterior juez, de Geral. Vino un juez nuevo, Federico Calvete, está en Ushuaia. La causa se le asignó, él se hizo cargo de la causa en mayo del año pasado. Miren todos los meses que pasaron y todavía no tiene la causa física y no está toda escaneada. Toda esa causa pesa 350 kilos, entre papeles, discos y todo lo que los elementos que tiene la causa. La causa está en Esquel. Entonces, cuando ahora tienen que remitírsela, fíjate, todo el tiempo que fue pasando, nos fuimos alejando en la verdad. A todo esto, Manuel Echazo, uno de los imputados, está viviendo en España.
El gendarme.
Después, el gendarme, todos los que ascendieron, bueno, no sabe dónde está, este lo ascendieron, pero da la casualidad que se fue a otro lado. Entonces, algo similar a lo que pasaba en dictadura. El año pasado se ampliaron, nos dio el juez poder ampliar algunas cuestiones que tenían que ver con la autopsia. Una de ellas fue el análisis palinológico. Sí. Entonces la palinóloga, que pertenece a la Policía Federal, amplió eso, y la conclusión es que el cuerpo de Santiago, como mucho, había estado 30 días en el agua. Este año agarra, y eso por la cantidad de polen que tenían las Eso es lo de la palinóloga.
Eso año, lo que significa es que, o sea, eso abonaría la tesis de ustedes de que Santiago estuvo desaparecido, ¿no es cierto?
Sí, y de que no estuvo en el mismo lugar, porque aparte también nos dijo el Estado que dentro de los tres rastrillajes que hizo en el mismo lugar que aparece el 17 de octubre, anteriormente no estaba. Y el análisis de este año del perito veterinario sale analizando justamente mordeduras de animales carroñeros, y él, después de hacer todo una previa de ir al lugar, ver todo lo que hay, toda la fauna y todo lo que tiene que ver con los animales, llega a la conclusión de que no estuvo ni en la tierra ni en el agua. Si hubiera estado en la tierra, no hubiese aparecido absolutamente nada, y justamente la mordedura que tiene no es de estar en el agua, de un animal del agua. Y si hubiese estado en el agua, tampoco hubiese aparecido de la manera en la que apareció, por la cantidad de fauna que hay en el lugar, animales acuáticos. Y un detalle que también refuerza la teoría de la palinóloga es que el lugar está lleno de pinos y tiene polen de distintos lugares menos de pino, o sea que en esa zona no estuvo. Eso también tiene que ver. Y en el libro, algo que detallo, es que un periodista de Clarín, Claudio Andrade, que era el que recibió el premio Fopea y era el que iba delineando siempre la causa y operando para Clarín, el día 18 de septiembre da en su tuit las indicaciones o la noticia diciendo dónde iba a aparecer el cuerpo de Santiago. No aparece ese día, aparece el 17 de octubre en el mismo lugar. Pero esto no es algo aislado, sino porque yo ese día salí a denunciar diciendo que iban a plantar el cuerpo. Ese día no nos dejaron entrar a Cuyamen. Entraron 400 efectivos, drones, helicópteros, perros rastreadores, todo lo que se les ocurra estaban ahí. Y esta es una muestra más de, si vos mirás día por día esa cronología, es que una cosa es contarla aislada, o sea, yo cuento hoy algo a casi 8 años, hace 5 decía una cosa, bueno, otra es verla día por día, te das cuenta cómo fue muy muy cruel y mucha gente atrás de esto, o sea, mucho aparato contra nosotros, que era muy desigual todo lo que iba a pasar.
Bueno, recordemos, la ministra de Seguridad en ese momento era Patricia Bullrich y la gendarmería es la que se supone que debería estar bajo sospecha, ¿verdad?
Totalmente, y que lo que hace después, cuando ella va al Congreso y dice, yo no voy a hacer la injusticia de tirar un gendarme por la ventana, porque esa es la que hacen siempre, la más fácil. Después dijo, el que quiera andar armado, que ande armado, con lo que está pasando hoy. Después, el 5 de diciembre del 2019, cuando se va, que está el cambio de gobierno, la gendarmería le entrega un sable con la leyenda grabada que dice, o la frase, diciendo, no voy a hacer la injusticia de tirar un gendarme por la ventana. Eso también es sellar el pacto de impunidad, y por eso hoy estamos en el punto que estamos.
Sergio, decías antes que tenés algunos recuerdos o que los tenías bloqueados, ¿no?, acerca de Santiago. ¿Qué es lo que más te costó o te cuesta recordar? ¿Y qué es lo que extrañas de él?
Mira, el otro día, justo el miércoles pasado, creo que fue, estaba hablando con Alejandro Berkovich, uno de los prologuistas, y él me hace mención, dice que hacía 2 años que había muerto el padre y había tenido que ir a escuchar unos audios para acordarse la voz del padre. En ese momento me cayó así la ficha de que a mí se me ha ido la voz de Santiago también, si me agarran así rápido. Y es esto de, obviamente, si escucho algún audio me vuelve y después pensándolo viene, pero un montón de cosas, porque se te empieza a alejar, decís, bueno, ¿cómo sería hoy con 8 años más físicamente, la cara, su carácter, cómo estaría? Eso por un lado. Y por otro lado, el recordar, o sea, esa es la parte que uno empieza a ver su imagen como en una pared o en una remera, y se empieza a desdibujar ese ser humano, o sea, esa persona de carne y hueso se va perdiendo, se va como diluyendo. Y a su vez, todo esto de lo que iba pasando, de no las cosas lindas que van quedando y todo el cariño de la gente que se iba que lo iba manifestando en esos días de búsqueda, sino toda esta crueldad. Y una de las mayores cosas fue lo del día de la aparición del cuerpo. Ese día como que me costó mucho ir haciendo todo un recordar el tiempo en la morgue, no entrar a reconocerlo, bueno, las horas, cómo iban pasando, cada el tiempo, ¿no? Porque también una cosa es escuchar a, no sé, Norita Cortiña diciendo, no, yo lo sigo esperando a Gustavo, y a pesar de que los años que iban pasando, cuando hablas con Rubén López, la edad de Julio López hoy sería muy grande, entonces también a veces por una cuestión de natural sería que tal vez hoy no estaría con nosotros, pero nunca se deja de seguir buscando. El tema es que como ahí era muy pronto, yo decía, che, y yo no puedo estar, no sé, riéndome o estar en un lugar, parecía que todo el tiempo era culpa. Me sentaba a comer y decía, yo estoy comiendo, ¿y dónde está este pibe, viste? Bueno, hay un montón de cosas que te empiezan a pasar, sobre todo por enseguida haber ido al lugar, donde vos veías esa inmensidad del lugar, toda la vulnerabilidad que había, todo el tiempo que pudieron haber tenido para hacer lo que querían, ir a ver a un juez y que el juez no recibía, que estaban todos del lado de la gendarmería. Era como decir, che, yo voy, ¿qué tiene de malo esto? O sea, si se quiere resolver, se puede resolver. Era como todo el tiempo estar en un lugar en el cual, con desventaja totalmente. Era decir, ¿cuál es el sentido? Parecía que te hubieran metido dentro de esta, parecía, un reality show en el cual todos sabían lo que estaban haciendo, menos nosotros que buscamos a Santiago. Era muy 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 duro. Entonces también ahí como que parece que todo eso se iba bloqueando.
Y con el tiempo, eso que decís, no podía entender qué tenía de malo. ¿Pudiste entender?
Es como que justamente también lo que tiene la desaparición forzada de personas es que no podés tener una posición tomada o hacer una hipótesis, porque son tantas las cosas que van apareciendo. De hecho, más o menos así, bueno, voy reconstruyendo, puede ser esto. Después aparece otra cosa, decía, ah, bueno, por acá te cambia la película, puede ser esta otra. Y cuando ya tenés más o menos varias cosas, sí, de que el cuerpo no estuvo ahí, que fue crioconservado, dónde estuvo, no sabés, pero ¿cuál es el motor de todo eso? O sea, podemos tener distintas patas. Ahora, cuando me acuerdo que Darío Nieto se encierra en un auto con un pedido de captura, le secuestran el celular, lo peritan y aparece en su teléfono, agendado el teléfono de mi vieja, sí, 14 meses antes de la desaparición de Santiago. Ahí me cambia todo otra vez, porque decís, che, entonces, ¿que había una inteligencia previa? ¿Por qué tenía eso? Si no había, si digamos, científicamente o tecnológicamente, como se lo quiera llamar, no hay manera de que vos puedas agendar un teléfono reemplazando otro y que quede la fecha de antes, sino que queda la fecha actualizada. Bueno, y ahí como que te cambia otra vez todo, como que empezás a seguir otra, como otra hipótesis. Bueno, todo eso hace que no poder pararte en un lugar y tener una posición tomada de qué es lo que pasó. Entonces ahí te empieza a generar un montón de cosas que sí, la facilidad que tenían y que eran todas puertas que te iban poniendo y vos ibas eligiendo. Tal vez si yo abría otra puerta que era distinta a la que fui abriendo, terminaba en otro lado. Y si leen bien el libro pueden entender, interpretar cómo se iba orquestando para que el cuerpo apareciera en Chile. Yo lo puedo intuir, bueno, es por lo que tengo ahí. Tal vez es una percepción, nunca hubiera pasado, pero todo indica eso. O hubiese aparecido en otro lugar, o por qué aparece el 17 de octubre, no aparece el 16, no aparece el 18. Todo está como encajado para que vaya teniendo una... como que sea muy muy encastrado todas las partes para que coincidan con un desenlace final. Bueno, esto lo veo después con el diario del lunes. Mm. En ese momento era impensado que eso se fuera especulando, se fuera armando.
Sergio, para cerrar la nota, una o dos palabras con las que puedas definir a Santiago, lo más lindo que te quedó de él.
Una persona libre, comprometida y solidaria, sobre todo, porque en realidad también por esa solidaridad es la que hoy muchos estuvieron hablando hace un tiempito y parece que fue Añares, del Eternauta, de esto nadie se salva solo, de lo solidario, y sin embargo todo gira a lo individual. Bueno, me parece que es eso, de estar del lado que es más vulnerable, y eso me parece que Santiago lo hacía y vivía de la manera en la que decía que... No que sostenía una cosa y decía otra. Era como que... Era coherente con su manera de vivir. Así que eso, recordarlo de esa manera, y sobre todo cómo los interpela y cómo les jode que Santiago... O se sigue hablando de Santiago, o se hayan tirado los murales el año pasado, en 25 de mayo, que hizo él... justamente, y como mérito de eso sale el intendente diciendo a partir de ahí se hizo libertario. Bueno, sí. Me parece que eso habla de la crueldad y del odio que se generó con Santiago.
Sergio Maldonado, bueno, autor de Olvidar es imposible, Santiago, mi hermano. Sergio, te agradecemos esta charla con sí, No mientan más. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo por ustedes, y gracias por estar siempre y acompañar. Y Verdad y Justicia por Santiago, el 1 de agosto están todas y todos invitados ahí al Caras y Caretas en Venezuela 330, que va a estar la presentación.
Bárbaro, estaremos.
Abrazo grande.
¿Dónde está Santiago Maldonado? Llegó.
Llevó gendarmería cuando de nuestra... nuestra historia de a poquito nos estábamos sanando. Nos dieron esta puñalada en la herida que estaba cicatrizando. De nuevo se ensañaron contra un pibe solidario. De nuevo el desprecio racista contra los pueblos originarios. De nuevo no hay nada, de nuevo es el mismo viejo nudo en la garganta. De ver demonizado a todo aquel que se levanta.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
No mientan más.
Cuando el mundo parece desconectado.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables.